Segunda Corintios 5, donde vamos a estar. Terminó el capítulo 4 diciendo: nosotros mirando las cosas, no las cosas que se ven que son temporales, sino las cosas que no se ven que son eternas. Y eso viene siendo realmente lo más difícil en nuestra vida día con día, es no mirar las cosas que se ven, que pues ahí están, y no cerramos los ojos a las cosas que se ven, porque vas a chocar o tropezar. Pero no, o sea, nos fijamos, cambiamos el enfoque de lo que estamos mirando. Vemos las cosas que se ven, pero miramos las cosas que no se ven. Y diferentes ejemplos de eso son lo que ya vimos. Es muchas veces difícil ver lo que Dios está haciendo, el modo de Dios, los caminos de Dios son muchas veces inescrutables, y la Biblia lo dice: mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos son como vuestros pensamientos. Isaías 55 nos lo dice claro Dios. Pero sus promesas, aunque a veces los caminos de Dios y lo que Dios está haciendo en tal momento nos queda opaco, los propósitos de Dios no, y las intenciones de Dios no son transparentes, porque son sus promesas. Entonces, cuando la Biblia habla de sus promesas, a veces quedamos, ah, sí, pero hay unas razones. Y hoy nosotros tenemos que traer nuestras evidencias y nuestras reglas que hemos aplicado para juzgar a Dios menos digno de nuestra confianza. Y lo hacemos todo el tiempo. La verdad, y tenemos que ser francos. En dado momento, o sea, por ejemplo, tú puedes ir en un carro con alguien o con un rutero y otro está manejando y tú estás viendo una situación por la parabrisa y sacas las manos. O te ha pasado probablemente que tu pie derecho se está enterrando en el piso del coche porque vas con, pero tú sientes que el chofer no está frenando cuando debe. Entonces, aunque es confiable, como que de repente lo juzgas menos digno de confianza. Quizás por distraído, quizás por sobreconfianza él mismo, se cree mucho. Entonces, falta de experiencia cuando vas con alguien que apenas está aprendiendo a manejar. Igual vas agarrado de todo y con crucifijos y escapularios y cristales y todos los amuletos. O sea, entonces cuando ves eso en nosotros, vas al súper y te pagas con un billete de 100 pesos, pero es como nuevo el billete, y le hacen así, dice 100 pesos. O sea, porque se lo cobran, si es falso el billete, se lo cobran. Y tú dices, yo no sería capaz de circular billetes falsos. No, pero alguien te lo dio a ti. Entonces, hay mucha desconfianza, y parte de esa desconfianza está basada en experiencias pasadas. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Llegamos a nuestra vida diariamente y hay situaciones de ansiedad. Y tenemos que confrontarnos con la verdad acerca de eso, que cuando yo siento ansiedad en mi presente acerca de lo que puede suceder antes que termine hoy o durante esta semana, en próximos años, cuando yo siento ansiedad, es que yo estoy pensando que Dios no la va a atinar, no la va a hacer bien o no la va a hacer a tiempo. No dudo que Él sea Dios, no dudo quizás que Él sea bueno, pero empiezo a pensar que Él es torpe o distraído. ¿Okay? O sea, digo, no, yo no voy a juzgar sus intenciones, yo sé que Dios es bueno. Ok, bueno, pues, o sea, persígnate. Bien, tú sabes que Dios es bueno, pero lo que hacemos muchas veces revela que dudamos que Él sea confiable. No 100% desconfiable, pero tenemos aquí en Morelos para policías y todo eso, es muy fuerte el asunto, el departamento de confiabilidad, y les aplican exámenes psicológicos y cuestionarios y muchas cosas y revisión y todo. Y si alguien no pasa, o sea, es muy fuerte, pero ya no es policía, ya no es confiable. Entonces, y nosotros como ciudadanos podemos decir, y es muy necesario, porque nos van a proteger, okay. Entonces exigimos mucha confiabilidad de seguridad pública. Exigimos, si somos cajeros en una tienda, mucha confiabilidad en el billete que recibo para dar cambio y hacer la compra. Entonces exigimos mucha confiabilidad y tenemos razón de exigir, ¿ok? Pero entonces exigimos confiabilidad de Dios. Pero, ¿qué te persuadió que, o sea, en qué momento estás reduciendo? O sea, juzgando a Dios como menos confiable. Y necesito yo, cuando ando con ansiedad, necesito reconocer lo que me está pasando. Que ya estoy juzgando a Dios menos digno de mi confianza. ¿Qué me persuadió que Él es menos digno de confianza? Necesito entender y captar eso bien. Ok, el otro es eso. A veces no es porque lo juzgo menos confiable en lo que está pasando, sino en el pasado yo considero que él fue torpe porque no lo hizo bien o no lo hizo a tiempo. Entonces ya no creo tanto que lo vaya a hacer bien o que lo vaya a hacer a tiempo. Okay, entonces, y luchamos con eso todo el tiempo. Es una realidad que tenemos. Por eso cuando dice aquí en capítulo 5, andamos por fe, no por vista. Tú dices, no, pues yo nomás es... O sea, cuando tú tienes niños pequeños y dices, okay, tú vas a dar gracias por los alimentos. Y ahí está el niño orando y se va así. Y tú estás viendo a su hermanito que ya está agarrando el bebé en la periquera, ya está agarrando un plato, ya tiró esto. Entonces tú estás con un ojo abierto y uno cerrado. Y luego por fin dices, amén. Sí, amén. Okay. O sea, no puedes quitar tu ojo de sobre estos niños pequeños. Entonces, pero Dios no es un niño pequeño. ¿Por qué no cierra los dos ojos? Eso es nuestra realidad, dices. Pero Pablo dice, no dice que andamos a ciegas, sino andamos por fe, no por vista, sino lo que veo es real, pero no es todo lo que hay. Por eso termina capítulo 4 diciendo, mirando no las cosas que se ven, que son temporales. Aunque es real y lo veo, es temporal, no es real para siempre. Pero hay algo que no se ve, que es real y se va a hacer cada vez más real, y lo voy a poder ver al rato. Entonces empieza a hablar acerca de nuestra morada terrestre, este cuerpo mortal, y habla de cómo esto es temporal también, y nos miramos, nos vemos. O sea, yo considero que si me veo bien, estoy bien, ¿ok? Pero entras a un consultorio, el médico te ve y dice, mira, te voy a mandar estos estudios. Y te da la lista de riñón, de hígado, de ojo, de columna, de cerebro, de así dices, o sea, ni el cucharón me sirve, ya voy de salida, empiezas a tener reuniones con tus amigos y familiares, porque pues ya, o sea, y nomás porque te ve, bueno, porque ve algo que como que le desconcertó, a lo mejor eso es tu cara de siempre, ¿no? Pero quiere descartar que algo esté sucediendo por dentro. Entonces, bueno, nosotros así andamos y así vivimos y tenemos que hacerlo así. Tenemos ojos y los tenemos que usar. Pero llegamos al versículo 11 y es ahí donde vamos a tomar. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, pasamos al versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y hablamos de eso la vez pasada. Entonces, en el tribunal de Cristo no es juicio para vida eterna o no vida eterna. O sea, no es para Dios. No, pues no traes tus útiles fuera. Okay, eso no es un filtro el tribunal de Cristo. O sea, ya hiciste tu tarea, si no, no pasas, no vas a recreo, ni siquiera hay escuelas que si no, pues no entras. O sea, si no hiciste tu tarea, ¿qué vienes hoy? Si no sé que aprendiste lo de ayer, entonces ¿cómo puedo seguir contigo hoy? Entonces dices, qué fuerte. Entonces aplicas eso y piensas que no, el tribunal de Cristo es para reconocimiento. Es en ese momento que Él te puede decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Y Pablo vivía para ese día. Y los apóstoles vivían para ese día, el tribunal de Cristo. Y por eso estuvieron dispuestos a sufrir, y dispuestos a morir y dispuestos a ser torturados. Y no negaron. Tenían la oportunidad de salvarse si hubieran ellos fabricado una nueva religión. Tenían una mejor opción, que era negar y decir, eso es una fabricación nuestra, no es cierto, Cristo Jesús de Nazaret está muerto, yo te enseño dónde lo enterramos. O sea, tenían la forma de resolver el problema y prefirieron seguir afirmando que era verdad. porque miraban las cosas que no se ven. Ahora, ¿qué son algunas cosas que no se ven? Amor. Amor no se ve. Lo detectamos. Entonces, tu abuelita decía, mira cómo tendiste la ropa, ni la enjuagaste. ¿Qué, estás enamorada, hija, o qué pasó? Entonces, así, porque estás distraído, porque no te enfocas, porque... Entonces, así, no, ¿qué? ¿Andas enamorado, qué? Hijo, baja el volumen de tu música. ¿Qué, estás enamorado, qué? Entonces, pero el amor, ¿cómo se ve? Se detecta, pero mirando las cosas que no se ven. ¿Cómo se ve el perdón? ¿Cómo puedes decir, Dios me perdonó? Y se enojan porque afirmas que Dios te perdonó. ¿Y cómo? Bueno, ¿de qué color es? O sea, si Dios me perdonó, entonces algo cambia, ¿no? Tus ojos cambian de color, se te inflan los cachetes. ¿Cómo sabemos que Dios te perdonó? ¿Cómo se ve? Entonces, mirando las cosas que no se ven, las virtudes de Dios, se tienen que vestir de obras, tanto en la vida de Jesús como en la nuestra. Las virtudes de Dios, paciencia, mansedumbre, bondad, amor, perdón, misericordia, esas cosas se visten de obras para que se puedan ver. Entonces, el perdón se ve en acciones que hacemos con una persona, en cómo hablamos de esa persona después de perdonar. La mansedumbre, ¿cómo se ve? Pues siendo menso y dejando que me pisoteen. Ok, bueno, entonces tienes un problema no de mansedumbre, sino de rencor. Ahora, ¿cómo se ve el perdón? ¿Y cómo se ve el rencor? Ok, entonces son cosas que no se ven y estamos tratando todo el tiempo con las cosas que no se ven. Y las miramos, ¿verdad? Y las miramos mucho. Entonces, viendo esto, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hay un momento en el futuro en que nosotros estaremos juntos. No es un cubículo, no es un confesional. Donde ya, número 41... Vean, y les voy a decir, oren por mí, porque van a orar a Él, y entonces... Y pasa, no, sino todos juntos, y es reconocimiento público de lo que viviste, de tu fidelidad, y de la alegría de tu obediencia, de tu sacrificio, de tu triunfo, mirando las cosas que no se ven. Y algunos dicen, ay, no, entonces me va a ir mal. Estás aquí, ¿no? ¿Cómo sabes que te va a ir mal ese día? Por eso estás aquí vivo todavía. Y tienes la forma de vestir tu fe de obras. Y eso es lo que se hará visible, tu fe, en ese día también. Entonces, dices, no, pero yo no, o sea, ok, entonces va a ser como Donald Trump, dice, pedirle perdón a Dios, ¿yo por qué? Y muchos lo tomaron como altivez. Y a lo mejor fue. Pero realmente si empiezas a conocer la ética que tiene de Queens, el barrio Queens de Nueva York, y su ética familiar y todo es, no pides disculpas, compónlo. Eso es la ética de mucha gente hoy. ¿Por qué le voy a pedir perdón a Dios? Eso es lo que hacen los limoneros, eso es lo que hacen los muertos de hambre, eso es lo que hacen los losers y todo. O sea, eso, no, compónlo. ¡Ay, regué todo aquí en el piso! No, agarra una jerga y limpia tu error. Entonces lo tratamos de hacer. No, yo no le voy a pedir perdón a Dios, yo voy a componer mi error. Y Dios está así. Y sigue esperando. No hay una jerga tan grande para limpiar lo que hemos regado. Solo de Jesús la sangre, como dice el himno. Entonces, compareciendo delante de él, no es si Dios decide, fue buena idea perdonarte, fue buena idea salvarte o algo así, sino va a justificar tu paciencia ese día, va a justificar tu fe ese día. Ese día, lo que tú calladamente muchas veces en tu vida tuviste que soportar, las cosas que tú mirabas sin ver, y a quien tú amabas sin haberle visto también, será evidente que tu fe y tu esperanza no fueron en vano. Eso va a ser el reconocimiento. Y pensando en eso, que Jesús dice, al que venciere, escribiré mi nombre en su frente, mi nuevo nombre, y le daré un nombre nuevo que solo él y yo sabemos. Entonces, ¿cómo te va a dar ese nombre? O sea, no va a ser tu gafete que dice, hello, my name is, o algo así. En el cielo conociendo a todos los redimidos y siglos para, hola, bien, Dios te bendiga, yo soy Jaime, no, sino un nombre que solo tú y él saben, es que te lo diga al oído. ¿Quién eres hoy? ¿Eres lo que tu Facebook y tu Instagram proyectan? ¿Eres lo que tu familia o tu colonia o tu barrio o tu iglesia sabe y piensa de ti? Jesús en ese día te va a dar un nuevo nombre que solo tú y Él saben. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él es el único calificado para decirte quién eres. Y Pablo vivía para ese día. Y usaba un apodo. Pablo, pequeño. Soy el más pequeño entre todos los creyentes, dijo a los corintios. Soy amado. Pero ¿cómo te calificas? ¿Cómo das tu descriptivo? ¿Con qué lentes tú quieres que otros te conozcan? Y Pablo lo está presentando a ti. Entonces piensa, Pablo y los apóstoles vivían, y muchos cristianos, y eso fue lo que trastornó el mundo en el primero y el segundo siglo. Eso fue lo que les dejó así con la boca abierta, es que preferían morir. Y hasta les decían, y siglo tras siglo lo siguen diciendo. Un oficial del Gestapo entrevistando a una mujer que fue tomada presa en Holanda con su familia porque estaban refugiando a judíos para sacarlos del país durante la ocupación alemana. Y le entrevistó y le dice, ella no sabía nada de nada, estaba en solitario y no sabía cómo estaba su familia, su papá era muy grande. Entonces, y él dice, ¿qué dirías de un Dios que deja a uno de los suyos morir de pulmonía en el pasillo de la clínica? Y ella con eso entendió que ya había muerto su papá. Pero eso es la frialdad, eso es la burla, el rechazo. Entonces, Jesús en ese día justifica la fe de su papá y la obediencia de su papá y el riesgo que tomó contra su propia vida, justifica eso y justifica la fe de esa mujer, como los judíos que fueron salvados por esa familia justifican que lo hayan hecho a causa de Jesucristo, a quien ellos mismos repudiaron. Entonces necesitas ver el valor de tus acciones y el valor de tu fe ante Dios. Entonces, pensando en eso, por eso dice, conociendo pues el temor del Señor, versículo 11, es eso, un día se va a decir, pero, o sea, ¿no estarías con algún suspenso? O sea, tomamos pruebas en Facebook, yo las tomo y luego no las publico. Aunque hice una prueba, ¿qué personaje de Star Wars eres? Y salí como Han Solo. Dije, bueno, eso sí lo voy a publicar. ¿No? Si te ponen Jabba the Hutt o algo así, no, está mal, eso no sirve. Entonces, pero hay eso, ¿quién eres de los Avengers? Entonces, si te dicen, tú eres Capitán América, y dices, bueno, si eres hombre, una mujer diría, bueno, está bien, está guapo. Yo quería ser Wonder Woman o algo así. Entonces, o sea, y te, eso eres. Es una ilusión. Nomás están cosechando datos para mercadotecnia, pero pues diviértete con el juego, ¿no? Entonces, pero cuando ves eso, o sea, si, y tú estás así, entonces, ¿quién soy? Soy Han Solo. ¿Qué? Pero, ¿qué sería en ese día? Y Jesús te pone corona de gloria. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, recibirá una corona de gloria, una corona de vida, una corona de justicia. Tres tipos de victoria, más que vencedores, dice, en el que nos amó. Entonces, y Jesús así lo está poniendo y a tu oído te dice, tú eres de los Avengers, no te van a decir tú eres Hulk. Y dices, bueno, sí, pero pues, sí, medio enojón. Y, o sea, no te va a decir, va a ser único. Y no vas a ser copia o proyección de tus deseos o tus complejos o tus miedos, sino vas a ser lo que Él realizó. que perfeccionó en el día de Cristo, estando persuadido de esto mismo, Filipenses 1:6, de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, ¿cuándo? Hasta el día de Cristo, el tribunal de Cristo. Entonces, conociendo pues el temor del Señor, y tú dices, bueno, como yo, en los 70, como que no teníamos que hablar mucho del infierno, y no tenías que hablar del juicio de Dios, y Jesús era peace and love y todo eso. Entonces yo me convertí. De niño leía en la Biblia y tú ves lo que dice de Abraham, del terror que él tuvo cuando Dios hizo el pacto con él, el terror que Moisés tuvo cuando estuvo en el monte Sinaí, el terror que Daniel tuvo cuando ve un ángel frente a él para hablar, el terror de Ezequiel. Yo leía de eso de niños, era como ciencia ficción para mí, pero verdadero, o sea que realmente sucedió. Entonces yo decía, no, el temor de Dios, o sea, y se oía en la gente mayor hablar de que ese no tiene temor de Dios, y yo decía, o sea, muy descarado, muy cínico, así, eso eran las calificaciones. Entonces llego y me convierto, ya soy cristiano, y dicen, el temor de Dios es como mucha reverencia, es fobia, en griego, fobia. El terror que tú tienes cuando estás clasificando la ropa en tu cuarto de lavado y aparece por ahí un vinagrillo. ¡Ah! Y dicen, ¿qué? Y estás sin palabras, nomás. Y tus ojos así salidos, o sea, no te va a hacer nada. Pues dile que no me va a hacer nada. Entonces, eso que te pasa, eso es fobia. Eso es, ¡ah! Lo que Isaías dice, ¡ay de mí, soy muerto! Mis ojos han visto al Rey y no estoy listo. ¿Ok? Terror. Conociendo ese miedo, persuadimos a los hombres. Porque qué miedo. ¿Tú a cuántos conoces y amas en tu vida? Y no quieres que falten en ese momento para que Jesús les diga su nombre nuevo de su parte. Porque la alternativa es que Él diga, apártate de mí, nunca te conocí. Esas son las dos alternativas que todo ser humano enfrenta. Apártate de mí, nunca te conocí, o te conozco. Ese es tu nombre, te conozco, es quien realmente me conoce. Entonces son las dos alternativas. Y viendo eso, no quieres que alguien se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda de ese día, de ese momento, mas tenga vida eterna. Ahora, podemos decir, y probablemente esta semana vas a tener este tipo de conversación con alguien, y más si estás hablando de Dios, van a decir, bueno, si Dios existe, esa es una forma, o si Dios es bueno, esa es otra, porque si estás hablando de un Dios que no más, ten fe. Yo odio cuando me dicen, ten fe. La tengo, he juntado todo lo que tengo, hasta pedí prestado y el vecino no sabe que también robé de lo que él tiene. O sea, me estoy juntando frente a esta situación toda la fe que tengo y aún, o sea, y tú me dices ten fe, es como decir sana, sana, colita de rana. O sea, vete, o sea, y están curando mi herida con liviandad. No, no me digas ten fe, ora por mí. Tú ten fe y ocúpala a mi favor, ayúdame. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien dice, si Dios existe o si Dios es bueno, son las dos versiones básicas, ¿por qué permite esto? Niños quemados en Guatemala por el volcán, ¿por qué permite eso? ¿Y tú qué vas a decir? Pues Él tiene su propósito. ¿Cómo duele eso? Entonces ve a decirlo al niño. Niño, Dios tiene su propósito. Lo primero que vas a ver, porque todo ser humano en su corazón, a fondo de todo, sabe que es pecador. Entonces, Dios tiene su propósito. O sea, pau, pau, cállate. Sí, Dios me castigó. O sea, murió toda mi familia con lo del volcán. Dios tiene un propósito. Entonces, Dios es horrible. ¿Qué vas a decir? Recuerda esto, si es mitología nada más el cristianismo, tenemos mitología. Krishna, por ejemplo, Krishna tiene piel azul, en todos los dibujos. A veces tiene cabeza o cuerpo de elefante, pero Krishna será lo que sea, es misterioso, es inescrutable, no sabemos lo que karma va a suceder y todo eso. Krishna, ahí está, pero es una manifestación del ser universal y todo, pero no tiene heridas, Krishna. Buda no tiene heridas. Zeus no tiene heridas. El dios del mar, el dios del sol, el dios de la cosecha, ni siquiera el dios de la guerra tiene heridas. Nuestro Dios tiene heridas. Y las podrás ver como los discípulos vieron sus heridas cuando resucitó. Dios borró la muerte, borró la humillación, borró el dolor y la angustia. Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios borró eso en su resurrección, pero quedaron las cicatrices para los testigos. Y tú y yo un día seremos testigos también de sus heridas. Entonces eso, lo que hace diferente lo que decimos de Dios es que nuestro Dios tiene heridas. Como tú y como todos los que te rodean. Tienen heridas. Y eso cambia mucho cómo nos acercamos a alguien, cómo hablamos, cómo escuchamos también. Entonces, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Eso sea tu consolación, no tu miedo. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces, cuando dice apariencias, aquí es rostro en griego. O sea, nomás ven el rostro. ¿Qué decían los viejitos? A ver, tú sabes, caras vemos, pero corazones no sabemos, era muy bíblico hablar así y tú te reías de los viejitos porque no saben nada, porque tu abuelita no sabe programar tu iPad. Ok, a ver abuelita, yo te ayudo. Ajá, pero sabía una cosa que nosotros tenemos que volver a aprender. Caras vemos. Y Pablo está diciendo, mira, caras vemos. Mira, sucedió ayer algo vergonzoso realmente, pero a mí me hizo el día. Que se hizo una reunión entre cabezas de diferentes naciones, el grupo de siete, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, etcétera. Entonces, el grupo de siete, viendo cuestiones de tarifas, comercio internacional y todo eso, convenios y bla, bla, bla. Entonces, Trump hizo muy lo trumpiano, que hay una foto que él nomás está así como diciendo, sentado y los demás de pie, o sea, dices... Párate. Entonces, y la de Alemania con las manos, o sea, como diciendo, ¿vas a firmar o no vas a firmar? Y él, oblígame. Entonces, cuando ves eso, dices, ay, no, entonces eso estuvo, hay que ser una mosca en la pared en esa reunión. Bueno, hubo una mosca. Después el de Canadá hace una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa se despegó su ceja postiza. No usa, que sabemos, no usa pestaña postiza, pero ceja sí, y se le despegó, estaba colgado aquí. Ahora, si tú has usado, o sea, a mí me hizo el día, digo, pobrecito, o sea, yo me muero de vergüenza, pero igual, por eso, no, o sea, caras vemos. Entonces, porque en Canadá es horrible políticamente, pero qué guapo. Entonces va a la India y se vista como hindú y dice, ¡ay, qué popis! O sea, entonces está así, pero políticamente se mueren porque dice cualquier cosa, ¿ok? Entonces hace una rueda de prensa y se le despega, y ahí está en las fotos y en video y todo eso, y su ceja así caída, y dices, Justin, no, papá, no. O sea, que te lo pinten, que te lo tatúen, pero que no, con la loca, no. Ok, entonces, pero como humanos, no, sí nos gloriamos en apariencias y no en el corazón. Cuando alguien nos critica, decimos, bueno, Dios ve el corazón, ajá, pero tú no, ni yo tampoco, solo vemos apariencias. Entonces, otra razón por desviar la mirada de las cosas que se ven, porque son temporales, como... cejas postizas. O sea, digo, híjole, pobrecito, pero bueno. Y no fue Photoshop, que alguien nomás lo hizo para ridicularlo. O sea, dices, manito, ¿sabes qué? Ay, haz esto, ay, tengo dolor de cabeza, pero por alguna razón, o sea, tápate. Bueno. Pero me hizo el día porque dije, aún los guapos tienen días malos. Menos días malos que los demás tenemos, pero pues aún a ellos les alcanza un día. Entonces, y los demás podemos hasta animarnos, decir, bueno, por lo menos nunca voy a tener esa vergüenza, mejor así me vean como soy. Y eso es lo que Pablo está haciendo, que los griegos no hacían tampoco. Okay. Ellos tenían que siempre presentar el mejor rostro en público y siempre el mejor aspecto, y los judíos tenían eso también. Por eso se admiraban de los fariseos, porque evidentemente la hacían bien porque Dios los bendecía porque tenían riquezas. Entonces Jesús señala a la viuda que dio 2 moneditas que no valen nada, pero dio todo. Entonces ella dio el 100%, eso es lo que Dios valoró, que ella puso en sus manos, en manos de Dios su futuro. Y los fariseos no estaban poniendo en manos de Dios su futuro, le juzgaban no tan digno de su confianza. Y nuestra oportunidad diariamente y durante el día, tenemos siempre esas cuestiones, digamos, a encrucijadas constantemente de que en este momento Dios es digno de mi confianza o no. ¿Voy a confiar o no? Y se manifiesta en el próximo paso, en tu próxima palabra, en la mueca o no mueca, todo. Se manifiesta eso en instantes y hasta días después también se ve. Entonces, puedes presumir de nosotros, dice Pablo a los corintios, puedes presumir de nosotros, pero los corintios realmente no tenían esa inclinación de presumir de Pablo, porque Pablo no era un ejemplo de lo que se admiraban los griegos. Querían belleza, riqueza, fama, gloria en esta vida, que todo el mundo diga, wow, así. Entonces, cuando ves esto, dices, el cristianismo también en eso es único. Tiene karma, pero opera de diferente forma. Pablo dice, las obras buenas de algunas personas no se ven desde un principio igual sus malas obras, sino después. Entonces, el hecho de que alguien se vea muy bien hoy no quiere decir que así vaya a terminar. Y si alguien se ve, uy, qué mal está, no sabes cómo va a terminar. Entonces, igual, siempre cuando alguien tú lo ves, ¡ay, qué payaso! Cuidado, porque no es como va a terminar, quizás. Y siempre es una invitación. Ahora, entonces vamos a seguir leyendo y vemos qué me ocupo. Si no de las cosas que se ven, sino de apariencias, ¿de qué me ocupo? Porque si estamos locos, versículo 13, es para Dios, solo Dios nos entiende. El gobernador de Judea, cuando Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, en una entrevista dice, Pablo, hablando de la resurrección, del juicio eterno, de vida eterna, la vida venidera, hablando de eso, porque los griegos, los romanos y todos los paganos tienen otro concepto. Y es básicamente el mismo concepto que tiene el budista o tiene el hindú, o que tiene el ateo materialista. Que cuando tú dejas de vivir, dejas de existir prácticamente, porque aunque vayas al Hades, no hay sabor, no hay aroma, no hay música, no hay colores, no hay gente que te abrace, no hay nada. Simplemente estás ahí hasta que el universo termine. Entonces, los vikingos, todos, los egipcios, entonces, y eso es lo que ellos contemplan, decir no, te mueres y comienza tu existencia, no termina. Comienzan los colores reales, comienzan aromas reales. Todo esto lo vas a contemplar como sombra ante esa realidad. Entonces, con eso, pero sí cuenta entonces lo que haces, lo que piensas, lo que escoges, sí cuenta. Entonces, el gobernador de Judea, un romano, dice, eso es incómodo, porque ya me queda menos de la mitad de mi vida para rectificar. Pero no es ese tipo de karma. Todo eso cae sobre Jesús. Entonces, igual, imagínate diciendo, mi Dios es el Dios que tiene heridas. Y cuando Él está poniendo corona de gloria sobre ti, y tú delante de todos los demás, y todos que te conocen en ese día van a decir, le va a poner nomás así como para que lo ponga aquí un pin para su túnica, porque no le alcanzó ni siquiera para 2 centímetros menos para que dé la vuelta. Entonces le va a poner aquí como de diamantina su gloria. Es que, entonces todos van a estar así, pero otra vez no es basado en mérito. Pero en ese momento, si no antes, tú podrás ver así. Tú podrás ver y así. Cuando cantamos el himno viejo, cara a cara anhelo verle, no estás pensando eso. Mira, así lo vio Judas, recostado junto a él en la mesa, Jesús se recostó en el pecho de Judas para darle el bocado, así. Así Juan el apóstol, ¿quién te va a entregar? Así. Y así tú y yo, y en ese día, ¿qué cara te va a estar mirando? ¿Qué ojos? ¿Qué voz va a decir en tu oído tu nuevo nombre? Y dice, ay, eso es como cuento de hadas. Pues fíjate, tu cruda realidad que vives, qué chafa. Porque siempre tienes que robar del cristianismo para tener ánimo, para tener esperanza, para tener virtud, para ser lo que es honesto. Siempre robas de los cristianos virtudes porque el materialismo no comparte virtud. No imparte justicia o ternura. Entonces, cuidado. Sí, mi cuento de hadas está padrísimo. ¿Cómo lo cuentas? Eso es muy importante ver. O sea, luego estamos, ay no, pues así. Sí, es locura, dice en 1 Corintios, la palabra de la cruz es locura en los que se pierden. Dicen, ay, son como niños. Todos son bien ñoños los cristianos. Y digo, sí, ¿verdad? Y Dios lo ha revelado a niños. Eso dice Mateo 11. Padre, dice Jesús, Padre, te doy gracias que estas cosas las has escondido de los sabios y prudentes y lo has revelado a niños. Y ahí están Pedro y los demás. ¿Oíste? Bueno, yo no soy niño. Tú, Juan, tú sí eres niño. Tú eres bien ñoño. Y tú, Andrés, también. Yo no. Y Pedro cae y tropieza. Entonces, sí, a niños, a niños. Que no saben pensar, que creen cualquier versión que les dicen, que les puedes, así le puedes engañar fácilmente a un niño, le lavas el coco, ¿verdad? Sí. Y Dios entregando el reino a niños. Ups. Entonces hay algo que alguien perdió en interpretar esto que dijo Jesús. Ahora piensa, dice, si estamos locos es para Dios. Dios entiende que esto es muy coherente. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Es para que alguien nos entienda. Entonces Pablo está diciendo, miren Corintios, ustedes saben lo que estamos diciendo. Eso no es raro, eso no es extraño, esto tampoco es nuevo. Entonces Jesús enseñaba con parábolas usando lo cotidiano, lo normal, lo muy típico humano en su vida y en su casa para hablar de cosas que no se ven. Entonces, lo que Dios siempre ha estado haciendo en el tabernáculo, en el desierto, con el sistema de altares y sacrificios, el sumo sacerdocio, todo eso, Dios siempre ha estado hablando en términos de colores y de texturas, de cosas que podemos tocar y ver para decirnos de cosas que aún no hemos ni siquiera imaginado. ¿De qué otra forma nos lo va a explicar? ¿De qué otra forma? Tú explícame por qué se prende un foco. ¿Ya ves? Tú explícame por qué el microondas explota las palomitas. Así. Ni sabes por qué en sartén o en olla. ¿Por qué se revienta la palomita y pongo maíz de maíz blanco para tortillas y no? Nomás se quema. ¿Por qué? A ver, dime. El náhuatl tiene 9 palabras para describir el maíz. Ahora dime, ¿cuáles son? Entonces, pero bien que abrimos la boca y decimos que el evangelio es un cuento de hadas. Ni sabes cómo llegaste aquí hoy. Pues me subí a mi auto. No, no sabes cómo llegaste aquí hoy. Ni sabes cómo hablando yo entra algo que simplemente son moléculas chocando con moléculas en el aire, produciendo ondas que llega a tu, ahora sí, en la mera onda, y está llegando a tus oídos y pega el tímpano, y tres huesitos están traduciendo estos pulsos al nervio auditivo, llega a tu cerebro y por alguna razón te ríes. O hasta lloras. O te acuerdas de algo. O suspiras. Explícame. Entonces, si hablando de las cosas que son naturales es difícil entender, claro que las cosas que son eternas, las cosas que no se ven, las cosas que son espirituales, claro que es un poco complicado entenderlo. ¿Qué esperabas? Entonces, los caminos de Dios muchas veces sí nos quedan opacos. Y por eso nos ha dado promesas. Porque entonces sus intenciones y sus propósitos son transparentes. Pero tú y yo tenemos que decidir si esas promesas, si Dios es digno de mi confianza. Y Él está en espera. Él se coloca frente a la humanidad esperando nuestra sentencia. Si lo sentenciamos indigno de confianza o digno de confianza. Y lo hacemos todo el día. Por eso en el día que tú te ves justificado por tu fe y tú ves a Dios justificado por su tardanza, por su silencio, por muchas cosas que viviste, pero ves en ese día que Dios ya queda justificado de cómo la hizo y que sí la hizo bien y que sí le atinó y sí lo hizo a tiempo, y ya ves el producto final y tú estás ahí y recibiendo y viendo cara a cara y escuchando un nuevo nombre que solo tú y Él saben, y viendo sus cicatrices, y todo eso se junta, ya no es lo que esperabas ver, sino es lo que ves. Da miedo. ¿Nunca has estado hablando de alguien y el otro dice, está detrás de ti? Estoy bromeando. O sea, da miedo. Nuestro Dios es el Dios que tiene heridas. Da miedo presentarme ante Él sin heridas. Cuando las heridas que tiene, yo se las puse. Y cuando piensas en eso, y tú intacto, y tú entero, y tú sin cicatrices, y todas las cicatrices verbales, psicológicos, emocionales, físicos, todas esas cicatrices que llevas y vas a llevar todavía hasta el día que te mueras, todo eso borrado, y todas las lágrimas Él las va a enjugar. ¿Con qué mano? Con la que fue herida. Pero no es hoy. No las está enjugando hoy. No está dándote nuevo nombre hoy. No está quitando dolor y muerte hoy. Entonces, cuando llega ese día, tú vas a querer decir, qué bueno que aguanté. Qué bueno que fui paciente. Qué bueno que obedecí. Y que puede ser que en ese momento tú veas a alguien en el tribunal de Cristo que tú le hablaste de Jesús, y Él está recibiendo por su fe y su paciencia nuevo nombre, reconocimiento delante de Jesús, y tú puedes decir, y vas a poder tomar la gloria y decir, yo le prediqué. Vas a estar así. Ahora vamos a llegar a unos porqués en estas cosas. Vamos a seguir leyendo. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos obliga a avanzar en esto, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, esto era la sentencia universal. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, la invitación es universal, es general. La posibilidad es siempre hoy. Hoy, siempre si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, siempre esa es la invitación y la oportunidad, siempre. Entonces murió por todos para que los que viven, y si tú y yo estamos, a ver, checa tu pulso, pero creo que estás vivo, ¿te ves? Más o menos. Checa, si estás vivo, tienes la oportunidad de definir tú cómo vas a vivir, si estás vivo. ¿Cómo vas a respirar lo que respiras? ¿Cómo vas a comer pan de lágrimas? Si eso es tu menú, ¿cómo lo vas a hacer? Alguien lo dijo, o sea, no puedes evitar que un pájaro que pase encima de ti ensucie tu cabello, sucede, pero no tienes que dejar que haga un nido en tu cabeza. Entonces tú decides qué va a suceder, cómo lo vas a vivir, cómo lo recibes, cómo lo transformas, cómo lo transformará Dios. Tú decides finalmente también en eso. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y, o sea, no por las apariencias tan solo, sino por cosas que no son aparentes todavía para nosotros. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora piensa, Saulo de Tarso sabía antes de su crucifixión y resurrección, Saulo de Tarso, porque vivía en Jerusalén, estaba como sin voto, pero con voz en el concilio, en Jerusalén, él estuvo en el martirio, él dio un voto en eso para morir Esteban, el mártir. Entonces, Saulo de Tarso sabía esto. Y él era fariseo y hebreo de hebreos, o sea, él más judío que todos los judíos. Y sobrepasando los de su generación en hacer las cosas bien. Y sabía que Jesús es galileo y los galileos son nacos, son segundo grado entre nosotros y no tenemos que escuchar. Un futuro apóstol de Jesús, Natanael, cuando Felipe dice, oye, ven a escuchar a Jesús de Nazaret. Y él dice, ¿de Nazaret saldrá algo bueno? Eso era la opinión general de la gente. Entonces Pablo está diciendo, y aun conociéndole según la carne, o sea, Pablo juzgó a Jesús como no digno de decir, cambia tu vida, reconcíliate conmigo. Jesús de Nazaret no es digno de decirme eso. Ahora es como hoy, por ejemplo, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está en Singapur reuniéndose con el dictador de Corea del Norte para hablar de términos de no tener armas nucleares y ya terminar la guerra entre Norcorea y Corea del Sur. Puede haber paz. Eso es para los que se acuerdan cuando derribaron el muro en Berlín. Y la cortina de hierro terminó. Y Rusia ya se hizo otro. Y Bulgaria, Rumania, todo cambió. Fue una transformación y algunos no se acuerdan de ese día. Imagínate que pudiera haber paz. Imagínate que la fe y la obediencia de miles de misioneros que fueron a Corea a evangelizar un país tan cerrado, casi como la China, y ver la obra de Dios y luego todo eso desaparecido por el régimen que existe en Corea del Norte. Imagínate que eso cambie y que las puertas se abran y todo eso. Pero Donald Trump, no es digno. No es digno de lograr paz en ese lugar. No es digno de lograr apertura y libertad para coreanos y para que entre el evangelio y que sea un lugar diferente. No es digno. Y es cierto, no es digno. Vamos a seguir leyendo. Es de mareado color naranja. O sea, no. O sea, no puede ser. Sí, no puede ser. Y él no es digno y no puede ser. Exacto. ¿Conoces a alguien así que no es digno de anunciar paz? ¿De producir reconciliación entre Dios y algún otro? ¿Conoces a alguien? Yo también conozco a alguien así que no es digno de ser usado para eso. Entonces, de modo, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Por eso cuando me dicen, bueno Jaime, ten fe. Yo nomás, dime como Dios. Dios no dice ten fe. Dios dice no temas. ¿Qué es mi problema? Miedo. Fe tengo, el problema es que mi miedo como que opaca y neutraliza mi fe. Dime, no temas, es lo que Dios dice, lo dice 366 veces en la Biblia. Una vez por día, todo el calendario del año puedes tener una exhortación de parte de Dios, no temas. Entonces no temas, y estoy, ¿qué? Si no voy a tener miedo, ¿qué puedo tener? Ah, fe, y de repente mi fe es suficiente, y la tuya también. Date cuenta, hazlo así. Pierde tu miedo y no pierdas tu fe. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. No es que me animé, no es que pude componer eso, como también lo mencioné que dijo Trump. ¿Yo pedí perdón a Dios? No, claro que no. Y entonces dicen, ay, mira, ¿qué, cómo blasfema? Dices, o lo que quiere decir, como cualquier humano, primero me limpio, primero yo compongo mis errores. ¿Por qué voy a decir que Dios componga lo que yo hice? Suena muy ético, suena muy macho, suena muy adulto, nada más que en la Biblia no funciona, no jala. Dios dice, bueno, voy a darte otros 1,000 años, a ver si en 1,000 años ya puedes componerte. No, ya puedo intentar yo. Entonces, en algún momento tú decidiste, te persuadiste de que Dios puede, que Dios es digno de acceso a mi vida, que Dios es digno de acceso a mi opinión y mi pensamiento, y que puedo cambiar lo que pienso de acuerdo con lo que Él piensa, que puedo cambiar lo que hago de acuerdo con lo que Él hace, y que voy a juzgarle digno no solo de mi confianza, sino de mi admiración, y ser como Él. ¿Ok? Y lo hemos hecho. Pero luchamos constantemente porque aún no vemos muchas cosas. Mirando las cosas que no se ven es mucho trabajo, es complicado. Y a veces simplemente fallamos y no. Y desviamos la mirada a lo que se ve y ¡zas! Quedamos enredados. Pero si esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Dios y Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo nunca ha pedido términos de paz a Dios. Bueno, mira Dios, tú eres todopoderoso, ya el mundo va a Naciones Unidas, forma una comisión y dice, ya hemos estudiado la palabra de Dios y dice que al final vendrá como huestes celestiales, con todo un ejército en un caballo blanco y con la palabra de su boca matará al anticristo. Así es que ahora todo el mundo se va a someter a Dios y decir que Él tiene la razón. Vamos a pedir términos de paz. Vamos a rendirnos al Rey de Reyes. ¿Has escuchado eso? ¿Quién lo sugirió? Hasta ahora nadie. Y lo que es la palabra que está en la boca de todos es que si Dios existe, ¿por qué esto? Si Dios es bueno, ¿por qué esto? Entonces, si tú y yo muchas veces no tenemos que contestar, porque tampoco sabemos. ¿Qué puedes decir? Es más, aunque no contestes, ¿qué sería tu próximo paso? ¿Qué puedes hacer con tu vida cuando alguien pone esa pregunta tan difícil de contestar? Puedes decir, bueno, mi Dios es el Dios que tiene heridas. ¡Ah! Pero realmente pueden reírse, pueden enojarse, pueden odiarte, pueden burlarse de ti, pero saben que es la verdad. Tu Dios es el Dios que tiene heridas. Y tienen que rifarse esa pregunta así, y la dejas así lentamente aquí sobre la mesa y te retiras. Y ahí se queda ardiendo en su pecho, su Dios tiene heridas. A ver, supera eso. Entonces, todavía no lo supero yo, no lo superas tú. Cada que recuerdas dices, la regaste Dios, no me habrías de salvar. No. Qué mala decisión tomaste, porque no te puedo compensar por lo que hiciste. Ni doy buen testimonio ante el mundo. Me hago bolas, tropiezo a cada rato, me enojo, guardo rencor. O sea, ¿yo qué? Es como mandar a Donald Trump a Corea a hacer paz. O sea, mandar a Jaime Foot a la vuelta de la esquina para hablar de reconciliación con Dios. Si bien a veces yo estoy peleado con Dios y tú también, ¿verdad? Entonces, ¿quién para estas cosas? Dice en capítulo 4, ¿quién es suficiente? Y Pablo aquí nos dice, ¿cómo va? Es que esto proviene de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo no ofreció nada, ni ofrece nada, ni puede ofrecer algo para ser reconciliado con Dios. Todo cayó sobre su Hijo. No es mitad y mitad, no es bueno, yo pago mi defensa, tú pagas tu salpicadera. Tú pagas, o sea, cada quien, pues ya cada quien arregla su carro, pues ya todos vamos a manejar con más cuidado. Dios dice, yo siempre manejo bien, tú me pegaste, tú me doblaste todo, tú lo pagas, no puedo. Bueno, yo lo pago. ¿Qué decimos de alguien así? Tonto. Y tratamos de ver tonto al que nos cobra, al que así para bajar el precio, ¿sí o no? La señora sí regateas en el mercado, ¿sí o no? ¿Sabes cuánto cuesta hacer una mesa de tablas? ¿Sabes que a veces le estás dando apenas lo que le costó la madera? Son cosas nada más. Y luego nos volteamos y queremos hacer eso con Dios. No cabe, no aguanta. Entonces, que Él dio todo, estamos seguros de eso, pero de repente dudamos que Él lo vaya a hacer bien esta vez, que lo vaya a hacer bien y a tiempo esta vez. Entonces, sí nos confronta y sí nos pega, pero tenemos la oportunidad hoy y a partir de hoy de definir diferente y configurar diferente cómo voy a vivir esto hasta el día que yo lo vea cara a cara. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Cómo va a ser lo que es vivir mi vida? Entonces, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Imagínate poner a Saulo de Tarso como tu embajador. A todos los cristianos se les hacía raro, contrario a lógica y a prudencia. Era imprudente porque, pues es como estos que está, ya es un cantante, pero ya no canta bien y ya es cristiano. Entonces, aunque sea con los cristianos que no tienen mucho criterio, entonces aunque sea con los cristianos es famoso y vende discos. Así esa es la opinión del mundo. Un deportista, un autor, un actor, alguien así que ya está cayendo, ya está en declive en su carrera artística o algo así, pero ya es cristiano. Dicen, sí, porque los cristianos aceptan a cualquiera. Ay, sí, qué tontos, ¿verdad? ¿Pero qué quieres que hagamos? Si me aceptó a mí, ¿cómo puedo no aceptar a cualquiera? Y el mundo dice, o están locos o son idiotas. Así nos califica. Esa es la realidad. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tu fe será justificada un día. Pero cuando ves a Jesús cara a cara, es cuando tu fe es justificada, es cuando tu paciencia, cuando te callaste, cuando tenías que callarte y hablaste, cuando tenías que hablar, que muchas veces lo ponemos al revés, y todo eso será justificado. Tu confianza en hablar a otra persona acerca de Jesús, tu atrevimiento, tu sacrificio, todo eso será justificado un día. Lo difícil es no ver eso hoy. Y vivir como si lo vieras. Y vivir como si lo tuvieras en tus manos. Eso es difícil. Pero Dios lo sabe. Mira lo que dice su palabra. Entonces somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ve lo que esto está diciendo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces una vez en el pasado, una vez en el pasado, Dios la hizo bien y la hizo a tiempo, ¿verdad? Una vez sí la hizo. Una vez fue crucificado el día que tenía que ser crucificado. A la hora que tenía que morir, murió. A la hora que tenía que resucitó. Entonces, algunas cosas Dios ha hecho bien y las ha hecho a tiempo, ¿verdad? ¿Dónde empecé yo a desconfiar? Tengo que preguntarme eso y tengo que rectificar mi desconfianza. ¿Cuándo empecé a desconfiar? ¿Cuándo empecé a decir que mejor vivo de otra manera? ¿Mejor invierto en otra cosa? ¿Mejor confío para otro lado? Por si las flies. Si tú hubieras apostado en un caballo en la corona triple allá en Kentucky el día de ayer, sabiendo que ya va a ganar, y si tú hubieras, no, ya ganó esta copa, entonces va el triple, si tú hubieras sabido que ese caballo gana, apuestas todo lo que tienes y ya serías un millonario hoy, pero no confías. En cambio Dios dice, ya te dijo cómo va a terminar todo. Entonces, ¿qué me hace que no estoy apostando todo lo que tengo en lo que yo sé cómo va a terminar esto? Y vivir para Él. Es, ay, no, qué feo. Dios dice, sí, qué gacho, ¿verdad? Y no se va. Él sabe que no eres confiable tú. Él sabe que eres bien cambiable, que eres bien fluctuante. Él lo sabe. Y no se va. No te derrite el corazón. No se va, no se aburrió. no te deja en paz, te molesta con su consistencia, su constancia, su fidelidad, te molesta porque no se va. No, no, mijo, no se va. Y tiene tus heridas en su rostro y en sus manos, en sus pies, y no se va. ¿Hay algo mejor de qué hablar? Vamos a primera a Timoteo, capítulo 1. Pablo lo expresa a Timoteo en personal, no como una epístola para que toda la iglesia, sino algo muy directo entre él y Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 1. Pero es muy hermoso cómo lo expresa. Y yo creo que muchas veces cuando leemos esto podemos decir, sí, así yo. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Eso es fuerte lo que está diciendo. No que me probó, que presenté todo, me hizo examen, me revisó mis prácticas y decidió, como que esto está bueno para ser apóstol. Me tuvo por fiel. Exenté examen, exenté presentar tesis, exenté todo eso. Para ser médico, ¿qué no, usted, no, sin hablar de desvelos, qué no tienes que vivir y desvivir para ser médico? Y Pablo brincó todo, me tuvo por fiel. Eso es muy fuerte entender. Entonces, donde tú estás, no estás ahí ni siquiera por fiel, sino por misericordia, donde quiera que estés. Entonces, ve esto. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero ¿cómo lo tuvo Pablo? Así lo tuvo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, me exenté, más bien me exentó, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Dos cosas que Saulo de Tarso creía no ser: ignorante y sin justicia. Era irreprensible en cuanto a la justicia, que es conforme a la ley, o sea, intachable. Entonces dice, no, yo soy intachable. O sea, yo pedí perdón a Dios, ¿de qué? Entonces, ignorante tampoco. Para ser rabino tenían que memorizar todo, de Génesis a Deuteronomio, el Torá, la ley. ¿Ok? Simplemente tenían de memoria y no estar marcando su Biblia. ¿Cuál Biblia? Tenían que estudiar las Escrituras sin tocarlas con su mugre y memorizar lo que tenían y poder comentarlo. Por eso Jesús leyó en la sinagoga, entregó el rollo al custodio y se sentó en la silla de Moisés y dijo su sermón. Esta Escritura se cumple hoy en presencia de todos ustedes. De memoria tenía que poder comentar lo que hizo en la lectura. Tú y yo no lo podemos hacer. Te están dando su teléfono y lo estás tecleando y dice, 7-2, ¿qué? Y dice, ¿qué? Sí, yo ignorante, ¿cuándo? Yo incrédulo, no, creyendo en Dios como fariseo, creyendo y tratando de vivir una buena vida para una mejor resurrección. O sea, todo eso, ¿cuál incredulidad? ¿Cuál ignorancia? Toda ignorancia y toda incredulidad para ser blasfemo, para ser perseguidor e injuriador. No solo rechazando a Jesús, sino insultando su nombre. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia fue mayor que la persecución, la injuria, las calumnias, las falsas acusaciones, los insultos. Los apóstoles salen del concilio, los golpearon con varas. Y dice, gozosos por haber sido tenidos por dignos, como Pablo. Me tuvo por fiel. Dios les tuvo por dignos. No eran dignos, pero los tuvo por dignos y les concedió sufrir afrenta por causa de Hashem, el nombre. Lo que hoy los judíos dicen, ni voy a decir con estos labios de pecador, Adonai, Señor, o Elohim, Dios. No voy a decir Dios, no voy a decir mucho menos su nombre, no voy a decir el nombre. Entonces, acá están los apóstoles diciendo, Jesús es el nombre, es Hashem. Entonces, imagínate eso. ¿Pero qué? Sufrir afrenta, insultos. Las varas, pues, ¿qué? Las varas, el dolor de las varas termina cuando este tabernáculo termina, cuando este barro deja de servir, ese dolor termina y las cicatrices que me pueden dejar, como a Pablo, de apedreado, de golpeado, de latigazos, esas cicatrices borradas, el insulto, y todos saben si has sufrido abuso físico, abuso verbal o psicológico, sabes de lo que estoy hablando. Hay heridas que no son físicas, ¿y cómo se borran? Repudio, rechazo, desprecio, ¿cómo esto? Y ellos gozosos, porque me insultaron. Y para insultar, insultaban a su madre y su abuela, insultaban su raza, insultaban todos sus antecedentes, les decían que eran perros, que eran cerdos, que eran... O sea, imagínate, o sea, no era gente más fina que nosotros, entonces imagínate. Y Pablo era uno de ellos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, algo que tenemos aquí, porque dices, no, el tribunal de Cristo, ¿qué? ¡Miedo! Ok, sí, tienes eso, pero fíjate, si tú estás conduciéndote ante Dios a base de mérito, tu presión, tu modelo es ser una muestra maravillosa de santidad, como argumento para que se salven ellos también. Hazlo, yo pude. Santifícate. Entonces, ser una muestra de santidad como argumento. Pero si tu modelo es gracia, tú estás buscando ser una muestra de maravilloso amor. Y tú entonces, en lugar de decir, mira cómo me santificó Dios, algún día van a ver las grietas. Y vas a caer, ya no vas a, ya ningún argumento sirve. Pero si tú estás diciendo, mira a quién amó, mira a este pecador, a quién amó, estás libre. Y eso es tu argumento. Mira estas heridas de mi Dios, y mira a quién amó, y mira de quién fueron las heridas. Y tú decides si no debo seguirle. Si no, no le voy a servir con mi vida y con mi muerte. Tú dime si no lo voy a amar. ¿Sí? Ve qué diferente es esto. Pues ya tienes tu argumento. Ser muy santo te queda un poco lejos. Ser muy amado es una realidad hoy. Habla de cómo Dios te ha amado a ti. Y Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. No todo su poder, toda su clemencia. Y eso es lo que Dios ha hecho, ha mostrado su misericordia en ti. Falta mostrar todo su poder, pero su misericordia es evidente. Dilo, platícalo. Eso es tuyo para decir. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias hoy, porque más allá de nosotros está el poder entender todavía por qué nos amaste. Porque nuestra costumbre y nuestra habilidad es solo buscar dentro de nosotros y alrededor de nosotros los porqués en esta vida, causas y efectos. Y no vemos en nosotros una causa para este efecto de amor tuyo en nuestra vida. Y no vemos alrededor de nosotros ni argumentos que la humanidad pudiera dar para que tú nos amaras, pero nos amas. Entonces la razón de amarme está en ti, Dios. Y quiero conocerte por eso. Y quiero seguirte. Y quiero estar cerca. Y quiero escucharte cuando hablas bajito. Porque aún no entiendo por qué me has amado. Porque aún no te conozco bien. Todo eso está por hacer. Y permítenos, Dios, también vivir nuestra vida y definir esta semana cada vez que podamos reenfocar, reubicarnos y definir nuevamente cómo vamos a vivir la vida que tenemos y cómo vamos a hablar de lo que hablamos y cómo vamos a escuchar lo que escuchamos. Todo contando y ansiando el día en que te podamos ver, el día en que tú digas a nuestro oído, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Para ti, ¿quién soy, Dios? Y todos queremos saber. y por eso vivimos. Damos gracias por eso, Señor. Háblanos hoy y dirige nuestros pasos esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.